A continuación, Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 12 de junio, programa 170, ese que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, a Radio Marca la cesión de este grandísimo espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es. La mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan un poquito para evadirse de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
A quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva, arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.
Pues aprovechando que ha arrancado las World Series of Poker, el Campeonato del Mundo en la Ciudad del Pecado, en Las Vegas, vamos a hablar de la Ciudad de la Luz y del juego de Las Vegas. Los mejores lugares para visitar, concretamente, algunos de los libros, alguna de la literatura más importante que se ha escrito sobre esta ciudad. Nos lo va a contar nuestro colaborador de literatura y naipe, que nos va a hablar sobre Las Vegas en exclusiva. También un poquito sobre los récords históricos del Campeonato del Mundo, ya digo, aprovechando que se celebra en Las Vegas. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acaecido en el mundo del póker en estos últimos 7 días. Tendremos una nueva edición este domingo de Curiosidades of Póker, esas cosas simpáticas, divertidas, que no necesariamente tienen que ver con el póker. Es la única sección, de hecho, del programa que no tiene nada que ver con el póker, a no ser, obviamente, ese tipo de entrevistas que hacemos a veces que versan sobre otros juegos. Pero, concretamente, como sección, es la única que tenemos. Vamos a hablar también de Mus. Fíjate, lo acabo de decir y la siguiente sección habla de otro juego. Es Mus. Hablamos ya la semana pasada sobre el campeonato de Mus que se celebró en el Gran Casino Aranjuez. Bueno, pues ahora vamos a hablar con el mismo organizador, con Miguel Trinidad, que nos va a comentar cómo es un circuito profesional de Mus, las etapas que tiene, dónde se celebran, cómo son las reglas del juego, cómo se juega esta modalidad a diferencia de los torneos de póker. Muy interesante. Tendremos un montón de conexiones con torneos, ¿eh? Vamos a hablar con Guillem Mínguez, que es el responsable de comunicación del Casino de Barcelona, y nos va a hablar de dos cosas: del Campeonato de España, que se está celebrando en Alicante, la etapa alicantina del Campeonato de España, y del Party Millions, que se está celebrando en el Casino de Barcelona. También charlaremos con Andrés García, que nos va a hablar sobre el Campeonato Andaluz de Póker, que se está celebrando en el Casino Admiral de Granada, y con Conchi Mora, que está albergando una nueva etapa del Al-Andalus Poker Circuit en el Casino de Sevilla. 90 minutos por delante de muchísimo naipe. Vamos a por ellos. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher.
Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Síguenos en Twitter, @ Marca Póker. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
Pues esta noche, aprovechando que ya está en marcha la World Series of Poker y gracias a los fenomenales artículos que nuestro crítico literario Santi García redacta, vamos a hablar, aprovechando también la visita este verano de muchos jugadores españoles y latinos a Las Vegas, sobre los mejores lugares para visitar en la Ciudad de las Luces. Además, aprovechando el conocimiento literario de Santi, que es nuestro colaborador habitual de literatura y naipe, vamos a ver si nos puede recomendar los mejores libros o los más recomendables de la Ciudad del Juego. Y por si no fuera poco, y si tenemos tiempo, vamos a aprovechar su paso por el programa este domingo para conocer también algunos récords históricos de estos 52 años de las World Series of Poker. Buenas noches, Santi, bienvenido.
¿Cómo estás, David? Un placer hablar de la mejor ciudad del mundo.
Es, sí, la ciudad más mágica del mundo, para los que nos gusta el póker y nos gusta el juego, la verdad. Que da gusto conocer los sitios interesantes que poder visitar en esa ciudad más allá de los casinos.
Exacto, exacto. Sí, esa era la idea principal del artículo, ¿no? Que hice para Poker Red, porque muchos jugadores pasa que van y están todo el día de Poker Room en Poker Room y nunca se hacen un descanso o un break para conocer la ciudad, ¿no? Y por ahí se vuelven cuando ya bustearon todos los torneos y no conocieron nada. Y la verdad que llama un poco la atención y es una picardía alabar tantos lugares, ¿no? Para conocer. Así que esa era la idea hoy.
Sí, años y años se tiran algunos jugadores sin visitar absolutamente nada más que los Poker Room, ¿eh? Yo, por ejemplo, el primer año que estuve, en 2007, yo no volví hasta el 2010. Estuve dos ediciones sin volver. Y cuando volví en 2010, 2007 estuve 15 días, cuando volví en 2010, alguien me dijo, oye, nos vamos al downtown en taxi, ¿te vienes? Y yo dije, ¿Cómo que el downtown? ¿Eso qué es? Y me dijeron, no, la parte vieja de Las Vegas. Y digo, que hay otra, hay una parte vieja en Las Vegas. Claro, yo había estado 15 días solo en la Strip, única, exclusivamente en la Strip de Casino Casino, y era desconocedor de que había una parte antigua, que también había casinos súper... Claro, no había pensado dónde está el Golden Nugget, dónde está el Binion. O sea, digo... el Horseshoe, claro, no lo había pensado, pero es que están en otra parte de Las Vegas que tiene también su encanto, más allá de las tripas y vida también en esta ciudad.
Exacto, bueno, y ahí la historia más rica donde nació toda la Serie Mundial se jugó ahí, ¿no?
Sí, sí, total.
Y también estaba el Salón de la Fama, que lamentablemente no está más, y es una lástima que no tenga un lugar físico, porque me parece que merece un lugar, total. Que sería una gran idea, ¿no? Un Salón de la Fama y memorabilia de póker y exposición de brazaletes, creo que le falta todavía eso a la Serie Mundial.
Sí, sí.
Pues sería ideal, me parece, con el Horseshoe ahora que se estrena en Las Vegas.
Total.
Sería ideal que lo hagan. Total. Ya le di la idea por privado, vamos a ver si hacen algo.
Sí. Sin duda, buena idea, tiene que estar allí, no puede ser en otro sitio.
Exacto.
A ver, cuéntame, ¿sitios curiosos o interesantes para visitar en la ciudad de las luces y el juego?
Bueno, si te parece, yo lo que hice fue separar entre los lugares que son gratuitos y los pagos, ¿no? Para todo tipo de bolsillo y presupuesto.
Vale.
Arrancamos con los lugares gratuitos. Primero hay que arrancar por el cartel de la entrada, sí. La foto infaltable, sí, que sorprende porque el cartel es mucho más chico de lo que parece. Uno lo ve en las fotos que es gigante y la verdad que es bastante pequeño, pero bueno, es una foto que no puede faltar en el viaje.
Sí, yo nunca he estado, no sé ni dónde está de hecho, pero me gustaría tener una foto al lado del cartel, pero no sé ni dónde está.
Está al lado del Mandalay Bay, tenés para llegar caminando y también hay un lugar para dejar los autos, pero es como en la entrada del Strip, donde arrancan todos los casinos, el Mandalay Bay, el Luxor, todos, bueno, al comienzo de todos esos casinos.
Y que pone Welcome to the Fabulous Las Vegas, algo así, ¿no?
Exactamente, es de ese lado, y del otro lado dice, gracias por venir, maneja despacio o maneja tranquilo, algo así.
Sí, pero es más icónica la parte que te da la bienvenida que la despedida, ¿no? Es más
famoso. Sí, ni hablar, claramente. Sí, sí, sí. Bueno, después están las fuentes del Velacio,
sí,
que tienen shows, para eso lo recomiendo verlo de noche, ¿no? Porque me parece que el show se aprecia mucho más y es mucho más espectacular con todas las luces de los casinos que de día.
Aparte que por el calor, que en verano verlo de día es horroroso. Exacto. Por el calor que hace fuera.
Sí. Sí, sí, sí. Para el que nunca fue, les contamos que el promedio son 40 grados, así que estar al sol caminando por los casinos no es muy recomendable. Así que vayan de noche y yo me acuerdo cuando la primera vez que lo vi, sentado en la baranda, me sentía uno más de los de Ocean Eleven, ¿no?
Total.
Porque es la película.
Icónica secuencia de Ocean's Eleven, sí, cuando está...
Exactamente. Después, siguiendo con los lugares gratuitos, el Mandalay Bay tiene un acuario muy interesante para visitar, el Mirage tiene un volcán bastante impresionante, el Circus tiene un show de circo bastante pequeño, pero bueno, es gratuito, el Caesars Palace también tiene un show adentro del Forum Shops, estos son como en todos unos locales que hay, y dentro de uno de esos hay un pequeño show que se hace. Después está, un poco más lejos, el cañón, para ir a visitar el cañón, pero son 400 kilómetros, ¿no? Es para hacerlo todo el día, es bastante lejos, pero bueno, la vista es imponente y tiene una pasarela con un piso transparente que también es bastante imponente estar ahí. Pero bueno, eso ya es para que tiene más tiempo.
El Gran Cañón, ¿y cuánto se tarda en coche, por cierto, desde Las Vegas?
Y son más o menos 3-4 horas, depende en qué vayas, si vas en un bus turístico o en un auto privado, pero entre 3 y 5 horas es mínimo el viaje.
Oye, yo cuando estuve allí, las veces que he estado, siempre he visto tours en helicóptero, pero son más caros, pero también se puede hacer.
Sí, exactamente, eso lo tenemos para el otro, pero sí, exacto, se llaman Mavericks.
Ah, vale, vale.
El paseo nocturno,
vale, pago, sí, sí.
Que se ve toda la ciudad de noche, que es espectacular, y los precios están entre 100 y 300 dólares.
Bueno, bueno.
Asumido. Y después, bueno, para cerrar los lugares gratuitos, te nombro dos. Uno, la presa Hoover, que es, bueno, que le brinda electricidad a Las Vegas, a California. Es un monumento arquitectónico, la verdad que impresionante por el tamaño. Y ese está a 48 kilómetros, ese está un poco más cerca. Sí, si a alguno le interesa, es más fácil llegar.
En media horita estás.
Exactamente. Y el último, que para mí es un lugar, yo cada vez que voy siempre paso por ahí, se llama Gambler's General Store, está en el downtown de Las Vegas, y es un lugar donde venden todo tipo de souvenirs de Las Vegas, tiene una sección de libros, con ofertas por $1, $2, libros de Las Vegas, de mafia, de póker, carteles, colecciones de fichas, te venden cuadros, por ejemplo, para poner vos tus colecciones de fichas. Entonces es un lugar, yo cada vez que voy estoy 3 horas ahí recorriendo porque siempre te volvés con algo de ahí. Qué chulo. Llama Gambler's General Store y muy pocos lo conocen, la verdad.
Muy buena.
Así que me pareció que valía la pena nombrarlo.
Me la apunto.
Muy bien, y pasamos después a las que son pagas, que acá hay bastantes también. Pues bueno, ya nombramos los helicópteros, que se llaman Mavericks. Después, el que le gusten los autos, está un lugar que se llama Exotic Racing, donde, por ejemplo, puedes dar 5 vueltas con una Ferrari por $300. Así que, para que les gusten los autos de carrera y de lujo, hay todo un circuito donde se puede acelerar y bastante. Yo no he ido, pues no soy muy fanático, pero tengo un primo que fue y volvió fascinado porque escuchar el motor y todo, ¿no? Para que le gusten los autos debe ser una linda experiencia.
Siempre he tenido la duda, Santi, en estas cosas que alquilas para dar vueltas a toda velocidad de un Ferrari, ¿te ponen a una persona a tu lado que tiene un pedal de freno por si acaso o te dan el Ferrari y que sea lo que Dios? Porque claro, tú no le puedes dar un Ferrari a todo el mundo.
En las fotos que vi, buena pregunta, en las fotos que vi del lugar hay fotos donde se ve doble comando y otras que se ve individual. Yo no sé si depende del auto o no, pero no sabría decirte si vas a estar solo con la Ferrari, pues es un poco arriesgado, ¿no?
Claro, porque te dejan un Ferrari, un Lamborghini, un coche de estos a una persona inexperta y puedes salir volando. Aunque sea en un circuito preparado, es igual, puedes matarte perfectamente. Pues eso siempre he pensado,
sí, sí.
Esto no sé si hay como las autoescuelas que tienes al monitor al lado con un pedal de freno también, por si acaso, o te dejan a ti al libre albedrío, que sea lo que Dios quiera.
Creo que va por ese lado, pero bueno, no tengo la seguridad. Después seguimos con dos museos, uno que se llama el Museo de Neón, donde están todos los carteles retirados de Las Vegas,
claro, qué chula,
hoteles que,
qué
y casinos que los demolieron y fueron guardando esos carteles.
Qué chulada.
Y lo bueno también es visitarlo de noche, ¿no? Porque se ve todos iluminados, te hacen un tour y salen entre $20 y $30. Y la verdad que sale en la película Last Vegas con Morgan Freeman,
la de los abuelillos, ¿no? La de los abuelos.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Que son 4 amigos que uno se va. Y Robert De Niro, y uno se va a casar a Las Vegas. Y hay una escena que Michael Douglas pasea con una muchacha y pasa ahí en el Museo de Neón. Que eso, la verdad, está bastante pintoresco.
Muy interesante.
Y después. Para mí, otro lugar que pocos conocen está el Mob Museum, el Museo de la Mafia. Hay 3 pisos dedicados a toda la mafia de Norteamérica. ¿Y por qué en Las Vegas? Uno se pregunta, ¿no? Y la verdad que en Las Vegas, antes de ser Disney y es lo que sea ahora, estaba controlado por mafiosos. Entonces tiene mucha historia de la mafia. Y te lo cuentan en 3 pisos. Todo, la verdad que a mí me parece bastante interesante. Y la entrada sale entre $30 y $50, depende el pase que elijas.
Sin duda, para esos días que haces un break en tus sesiones de póker, este tipo de museos, para los que nos gusta el póker y el juego, la verdad que son increíbles. Algún día tenemos que hablar, Santi, de esa transición de la que hablabas, de la transición de Las Vegas controlada por la mafia italoamericana, la mafia en general, a Las Vegas actual, a Disney para adultos, con empresarios que en teoría nada tienen que ver con la mafia, como Sheldon Adelson, etcétera, controlado por otro tipo de empresarios y otro tipo de corporaciones y empresas. Esa transición, ¿cómo se dio? ¿Cómo salió la mafia de Las Vegas? ¿Dónde fue? ¿Si finalmente murió? Yo creo que es un tema muy interesante para hablar algún día.
Hay mucho para hablar ahí, y sí, queda pendiente para otra charla, con gusto lo preparo, porque hay mucho mafioso conocido para hablar. Bueno, el que creó la serie mundial, Benny Binion, podría ser un ejemplo también, claramente.
También,
él venía de la mafia de Dallas y de Texas y se le ocurrió la idea y lo hizo en 1970. Pero ya en el Hall of Fame de la serie mundial hay varios mafiosos. Queda para otra charla, pero es muy interesante. A mí me encanta.
O el que creó el que puso la primera piedra a la Strip, Bugsy Siegel, el creador del Flamingo, que fue el primer hotel de la Strip, que con él también empezó casi todo, ¿no? La nueva ubicación de Las Vegas modernas. Empezó también con un mafioso, o sea que tampoco es tan antiguo.
Otro mafioso más, sí. Exactamente. Sí. Sí, sí. Bueno, y después, siguiendo con los lugares para visitar, tenemos otro museo que también de autos, que se llama Hollywood Cars Museum, que la entrada sale $20 y están los autos, por ejemplo, de Batman, Volver al Futuro, Rápido y Furioso, Los Duques de Hazzard, Starsky Hutch, un montón de películas de Hollywood muy conocidas. Y para que le interesa, tiene otra opción también para visitar, así que muy variado, como verás.
Sí, total, planazos, son todo planazos.
Otro, la rueda del Link, que es, quisieron simular la rueda gigante que está en Londres, y obviamente, como hacen todos los norteamericanos, siempre lo quieren hacer un poco más grande, ¿no? Porque a ellos les gustan ser lo mejor del mundo, entonces ellos dicen que es la rueda más alta del mundo, con 170 metros.
O sea, es más grande que la de Londres.
Es más grande que la de Londres, y son cápsulas donde entran, creo que entre 5 y 10 personas, y obviamente te puedes tomar algo adentro si querés. Te venden tragos, te venden pochoclos, como son los norteamericanos, ¿no? Siempre sí. Servicio all inclusive en cada lugar.
Total.
Después tenemos, volvemos al downtown, el Stratosphere, que ahora se achica, se llama solamente Strat, que es la torre esa alta, que se ve como con un platillo arriba, ¿no? Muy característica de Las Vegas, que lo loco es que arriba de todo tiene un salón de eventos, tiene una capilla para casarse si uno quiere, y tiene unos juegos, son como unas ruedas que salen y giran en el aire, para lo que les gustan las montañas rusas y todos estos juegos de acción, están arriba de la torre. O sea,
suspendidos en el aire, o sea que no tienen...
Exactamente.
Sí.
Imagínate hacerlo de noche, con toda la vista de Las Vegas. Yo no lo hice, pero la verdad que me dan ganas de hacerlo. Y tienen algo nuevo que se llama Sky Jump, que es como te tiran desde arriba y bajás atado en caída libre hasta una colchoneta abajo de todo.
Bungee jumping, ¿no? O sea, lo que es.
Sí, parecido, pero vas descendiendo, o sea, arrancás muy rápido, vas bajando la velocidad, pero yo cuando vi un video y me pareció muy, muy, muy impactante, la verdad, hay que animarse a hacerlo. Pero bueno, está la opción, al que le gusta todos esos juegos extremos, se va al Strat y tiene también para hacerlo.
Yo he estado 2 años hospedados en el Stratosphere, casi todos los años he ido cambiando de... He estado 3 noches en uno, he estado en el MGM, he estado en el Bellagio, he estado en el Strato. Me ha gustado moverme por los hoteles para verlos todos y disfrutarlos todos. He estado en el Stratosphere 2 veces y ni una sola de las 2 veces he subido a la parte de arriba a ver lo que había, ni he disfrutado de esas actividades. Y el Strates es como el final de la Strip, pero ya como ya muy cerquita de Fremont, ¿no? Como muy cerquita de Downtown. Está como entre medias, más o menos.
Sí, así es. Sí, se puede visitar tranquilamente, sí, si están en el Strip. Para mí al Downtown hay que ir sí o sí, aunque sea un día.
Sí, total.
Tenés, hablando del Downtown también, en Fremont Street justamente tenés shows en vivo, tenés todo un techo arriba iluminado que va cambiando de imágenes, tenés personajes muy bizarros en la calle. La verdad que una noche, aunque sea para mí, al Downtown hay que ir, pues muy, muy divertido.
No hace falta jugar al póker, no hace falta jugar absolutamente nada para disfrutar de Las Vegas, o sea, los shows que tiene, más allá de todo esto que nos estás comentando, que son verdaderos planes súper divertidos para hacer. Aparte, los mejores humoristas norteamericanos, los mejores conciertos, el Circo del Sol, shows de todo tipo, de malabaristas, o sea, es que lo tienes todo, es una cosa cojonosa. Es lo que tú dices, es Disney World para adultos.
Sí.
Oye, y una cosa que me llama la atención, que he visto, de la que hablabas en tu artículo, que yo creía que era una leyenda, que yo creía que era un decorado, y parece ser que no, que es el Gold al Silver, ¿no? Que es la tienda de empeños, que sale en History Channel, aquí en España, donde se venden un montón de artículos, pero que yo siempre he pensado que no era real, que era un decorado, y es una tienda real, está en Las Vegas.
Exactamente, sí, el programa La Casa de Empeños, que tiene como 20 temporadas y debutó en 2009, y sí, se puede visitar, tiene un sector donde sí venden, hacen compra y venta, como una casa de empeños normal, y otro sector donde se hace como un tour, se la ve un poco por dentro, y siempre sale alguno de los protagonistas como para sacarse fotos y charlar con la gente, así que sí, exacto, eso también se puede visitar, otro programa más.
Sí, a mí me encantaría, porque ya lo he visto tanto y me gusta tanto ese programa, que yo no sé si, seguramente si vas, ellos no estén, o ellos solo estén los días de rodaje, o estén solo alguno de ellos.
No, pero tengo entendido que sale alguno, Rick, generalmente no, pero sí alguno de los, no sé si son hijos o primos, pero alguno del programa sale porque es parte del show, ¿no? También, la gente que va a ver quiere aunque sea sacarse foto con alguno, pero normal, sí, tengo entendido que salen.
Normal. Oye, y en cuanto a lectura que tú recomendarías sobre Las Vegas, habrá miles y miles y miles de libros y artículos sobre esta ciudad que se ha escrito, pero así tres o cuatro cositas que nos puedas recomendar.
Exacto, yo elegí tres libros, al igual que películas hay un montonazo. Yo elegí tres que me parece que son los más representativos de la ciudad y me parece que para mí son los que más me gustaron que leí. El primero es Casino, de Nicolás Pileggi, que es el libro en el cual se basó la película de Robert De Niro, que obviamente, como siempre para mí, la frase el libro mejor que la película pasa siempre, hasta con El Padrino para mí se cumple. Oye,
pues es difícil, ¿eh? Es difícil porque Casino es una película brutal. O sea, si el libro es mejor, ojo con ese libro.
Siempre. Así que te invito a leerlo, de Nicolás Pileggi. El segundo libro que elegí se llama The Money and the Power, o sea, El Dinero y el Poder. Lo escribió Sally Denton y lo que hace es contar un poco de la historia de Las Vegas desde el 47 hasta el 2000. Y arranca lo que habíamos hablado antes, ¿no? De la mafia, donde tiene dedicado 4 o 5 capítulos a los mafiosos que controlaban Las Vegas, como Bugsy Siegel, Lansky, Benny Binion. Benny Binion tiene un artículo, un capítulo también dedicado. Y en el medio habla de la alianza de la Triple G, ¿no? Que es una G de los gangsters, otro del gobierno, y la otra es que no me la acuerdo, pero es una triple alianza que hicieron como para que Las Vegas deje de estar controlada por mafiosos y pase a ser el Disney que se convirtió. Es muy interesante conocer la historia.
Sí, hablaremos de eso cuando podamos. Pero fíjate que hablando de Binion, él sigue manteniendo su nombre en los hoteles, en los casinos. Yo no sé si esa empresa sigue controlada por la familia del ex, del difunto mafioso.
Benny.
De Benny, o ya se vendió a una corporación. Yo qué sé, pues como Harrah's o como alguna de estas grandes que controlan los casinos norteamericanos, pero sería interesante conocerlo porque el nombre lo han mantenido.
Sí. Lo único que recuerdo es que había pasado a manos de la hija de Becky, pero no sé después si se terminó vendiendo o no. Pero sí, es muy interesante la vida de Benny Binion. Bueno, Benny Binion tiene un libro que se llama Blood Aces, o sea, Haces con Sangre, donde se cuenta toda su vida, y la verdad que es, lo estoy leyendo justo ahora para un artículo que estoy preparando para Poker Red, y la verdad que es la vida de él es fascinante. Mezcla mafia, Las Vegas y póker, la verdad que es otro libro que recomiendo mucho. Blood Aces, de Benny Binion, sí, ¿no? Sí. Que cuenta. Bueno, y el tercer libro de Las Vegas, que este es un libro más para tener en el living, para el que le gusta Las Vegas, ¿no? Para tener en el living, en la mesa del living, ¿no? O en la biblioteca, porque es muy visual. Se llama The Strip, de Stefan Al, y cuenta con muchísimas imágenes desde que arrancó Las Vegas hasta el 2010 o 2015, con fotos a todo color de todos los casinos y de las construcciones de los casinos, y lo va separando por etapas, ¿no? Arranca primero en el viejo oeste, después Pop City, época moderna, Disney, como nombramos, Sin City, y termina como maestro maestros de la arquitectura. O sea, va por esas 5 etapas y todo con un montonazo de fotos. O sea, este es un libro para tenerlo en físico, ¿no? Los otros dos se pueden leer en PDF o en Kindle o como quieran, pero este es para tenerlo en la mesa del líder.
Es que además siempre que algún casino de la Strip o de Las Vegas en general es derruido, inmediatamente después se construye otro. O sea, es que no queda un solar sin construir. Claro, es así. La historia de un casino desaparece. Bueno, siempre se mantendrá, por supuesto, pero da lugar al nacimiento de otra nueva mole, otro nuevo casino. Y es que los hoteles, yo qué sé, leí un dato una vez que no me acuerdo exactamente cómo era, pero que era que 7 de los 10 hoteles más grandes del mundo están en Las Vegas. Algo así.
Sí,
era.
O sea, como que, no me queda duda.
Claro, allí las macroconstrucciones es el día a día de los norteamericanos, especialmente allí.
No, bien. Y lo que le faltaba a Las Vegas era deporte. Y ahora acaban de construir ese mega estadio que tienen los Raiders en la NFL. Y lo van a usar para un montón de cosas. Lo van a usar para el soccer de Estados Unidos. Ahora en julio se juega un Real Madrid-Barcelona, por ejemplo. Y Juventus con no sé quién van a jugar ahí.
¿Pero a qué hora? Porque
hay que agendar.
Claro, porque tendrá que ser muy pronto por la mañana o muy tarde por la tarde, porque es lo que tú decías, en Las Vegas hay una media de 40 grados y más durante julio.
Sí, tal cual. Bueno, le buscarán. No creo que sea que Las Vegas tenga problema con eso. Buscarán o son capaces de enfriar.
Bueno, a lo mejor es cerrado, ¿no? A lo mejor se cierra la cúpula y con aire acondicionado juegan maravillosamente.
Tiene bastante techo, no es del todo cerrado, pero tiene bastante techo arriba, se lo ve. Y no sé si entran 80.000 personas, es una bestialidad el estadio. Y se está convirtiendo. Bueno, y ahora el año que viene va la Fórmula 1 a Las Vegas.
También.
Entonces se está convirtiendo en una de las capitales del deporte, ¿no? Así que es impresionante todo lo que acapara la ciudad.
Y una de las cosas que acapara la ciudad, que más nos atañe a nosotros, es el campeonato del mundo, las World Series of Poker, que como todo, pues tiene sus propios récords y sus propios logros. Y tú para Poker Red has escrito un artículo donde detallas los récords históricos de la World Series of Poker. Cuéntame un poco de esto.
Exacto, sí, lo hicimos como previa, porque se venía la Serie Mundial y estaba bueno conocer a ver quiénes eran los jugadores más destacados, ¿no? De la Serie Mundial. Y obviamente que los jugadores de Estados Unidos tienen una gran ventaja porque son los que arrancaron, ¿no? Están desde 1970 acumulando récords y brazaletes y todo, pero los extranjeros igualmente vienen acaparando bastante el torneo, el Main Event, por ejemplo. Y un dato importante que en los últimos 13 años, 7 campeones fueron extranjeros.
Qué curioso, ¿eh?
Por ejemplo, Peter Eastgate, Jonathan Duhamel, Heinz Jacobson, Ensan, Damián Salas, el argentino, y el último campeón, Aldemir, el alemán. Así que la mitad de los últimos 13 años fueron extranjeros. Pero
esto es un dato a tener en cuenta. Eso es una derrota clara del póker norteamericano, porque porcentualmente claro, son muchísimos más los que juegan. O sea, es extraño que haya tantos campeones extranjeros, sí señor.
Sí, pero bueno, demuestra que cada vez son más los que viajan, ¿no? También a jugar el torneo.
¿Qué más récords?
Pero bueno, ¿de qué quieres que hablemos? Por ejemplo, para mí, el señor Serie Mundial, obviamente, Phil Hellmuth,
sí.
que bueno, contó hace poco que no tuvo un buen arranque, que tuvo primero diarrea y luego se contagió de COVID, así que no puede jugar todos los torneos que él quiere, pero lidera primero con 16 brazaletes y le siguen tres leyendas como Phil Ivey, Dolly Brunson y Johnny Chang con 10. Y otro dato de Phil Hellmuth que a mí me impresiona es que tiene 13 segundos puestos.
Tú fíjate.
13. Tú fíjate. No 2 o 3. Son 13.
Bueno, es el que más títulos tiene y el que más segundos puestos tiene también.
Así es. Y el segundo que tiene más segundos puestos es otra leyenda, que es Daniel Negreanu, con 10, que también es un número bastante alto.
Tiene más segundos puestos que primeros, Negreanu.
Exactamente. Y después, bueno, así que podemos ver los que tienen mayores ganancias. El podio es Efandiari con 21.9 millones.
Pero tiene
la gran mayoría.
Claro.
Con el Big One for One Drop, donde ganó creo que 14 o 15 millones.
Igual que Coleman, que está el tercero.
Exacto, y Coleman está tercero. Y segundo está Negreanu con 20.2. Super, así que bastante valorable lo de Negreanu, que está ahí nomás de Efandiari. Sí. Pero bueno, salió segundo en un One Drop también. Así que ahí suman de a millones, ¿no?
Sí.
Después tenemos jugadores con mayores cobros, y ahí sí lidera Negreanu con 198 y le sigue Phil Hellmuth con 180.
Son las dos grandes bestias de World Series, son Negreanu y Hellmuth. Hellmuth es el número uno, obviamente, pero es curioso que tiene más cajas Negreanu que Phil Hellmuth, ¿eh? Más veces en el dinero, es curioso eso.
Sí, lo que sí también hay que aclarar que estas dos personas son de las pocas que siguen jugando desde los 80, ¿no? Y no hay muchos jugadores que Phil Hellmuth ganó su Main Event en el 89, por ejemplo, y sigue yendo todos los años y juega de los 80 torneos, se jugará 50. O sea, no, son pocos los que hacen casi todo el festival.
Seidel también, ¿no? Se une a ellos.
Sí, Seidel está quinto con 136. Bueno, y Seidel también es otra bestia que tiene, ya te digo, 9 brazaletes. Y Seidel muy famoso por la película Rounders también, sí, donde queda humillado por Johnny Chang cuando lo atrapa con la escalera, ¿no? Esa mano que todos recordamos.
Sí, sí. Qué pena para él, porque es un enorme jugador. De hecho, es de la vieja escuela, de los jugadores que mejor sin duda se ha adaptado al póker moderno. Sigue compitiendo, aquí ha estado en Madrid hace poco jugando el lobby Triton, entero de Triton. Él sigue jugando buy-ins increíbles, sigue jugando contra los mejores del mundo a pesar de ser de la vieja escuela. Tiene un meritazo, es uno de los mejores históricos jugadores de toda la historia. Sin embargo, es lo que tú dices, queda retratado en Rounders, la película por antonomasia del póker, donde Johnny Chan se lo pasa por la piedra y le hace la envolvente en esa mano final en la que gana el campeonato del mundo Lorient Express, y le deja muy humillado. Pero no es justo, porque es que Seidel es mucho mejor jugador que Johnny Chan. Quizá en algún
momento. No, es verdad lo que decís. Pero yo creo que hoy en día, si vos vas a la Serie Mundial, creo que los jugadores respetan más a Seidel que a Helmut y a Negrano, de los dos que nombramos. Me parece que lo tienen considerado un super jugador y de los mejores del mundo.
Sí, pero para el público amateur o para el que solo se queda en estos detalles, pues siempre será el gran perdedor, ¿no? El pobre Seidel, por esa imagen icónica de la película.
Bueno, la película que el año que viene cumple 25 años.
Tú fíjate, se mantiene muy bien, ¿eh?
Impresionante. Sí. Y sí, yo creo que sigue siendo la mejor película hoy en día.
Sí, se mantiene muy, muy, muy bien.
Después, bueno, tenemos mujeres con brazaletes, que lamentablemente son pocas, porque son muy pocas las que juegan, esa es la verdad. En el porcentaje, por ejemplo, del main event suele ser 5% de mujeres, que es bajísimo, es muy bajo. Pero bueno, tenemos algunas jugadoras que tienen 3 brazaletes, que son conocidas la mayoría: Vanessa Self, Kristen Bicknell. Después tenemos Nanny Dollison y Barbara Enright, que hablando de Bárbara, fue la primera mujer en llegar a la mesa final, el main event. Un quinto puesto, muy, muy, muy valorable para Bárbara.
Sí, señora.
Y después tenemos, mujeres con mayores ganancias, que lidera una china que se llama Wenling Gao, con 2.7 millones, y segunda Vanessa Self, con 2.2 millones.
Que es cuasi española, no sé si lo sabes, Santi.
Lo escucharon en una historia tuya, sí, no sabía.
Dos años estuvo en Madrid viviendo, jugando con nosotros cuando ya tenía 18 años, estoy hablando del año 2005, 2004. Y claro, es española de adopción, Vanessa Sella. Para mí, la mejor jugadora de la historia del póker. Tristemente retirada, se retiró, uh-huh, se casó, tuvo una hija, creo, algo así, y ya no juega prácticamente. Pero es una pena, porque para mí es el mayor talento femenino que ha habido nunca en nuestro deporte.
Y era impresionante la agresividad que tenía. Yo me acuerdo ver videos de ella, era muy sorprendente ver una mujer jugar tan agresivo. La verdad que era un gran jugador.
Más cositas de
mujeres.
Y
después tenemos, cerramos con los cobros, si querés, las mujeres, sí, que acá me sorprende también, Cathy Liebert tiene casi 79 cobros.
Una historia.
Para ser una mujer, claramente juega y hace mucho. María Ho, otra conocida también, con 67 cobros.
Más moderna.
Y JJ Liu con 60. Sí, que estos números, para ser mujeres, la verdad que son bastante altos. Y habla de que son profesionales las tres, claramente.
Sí.
Y ahí pasamos a una estadística más global, que tenemos los países con mayor número de brazaletes. Que acá, obviamente, lidera Estados Unidos con 1.360. Canadá le sigue con 72.
Es que es
de
locos,
el Reino Unido con 59. Pero fíjate la diferencia. Uah, ¿no?
Que es de locos. Estados Unidos es el país con más brazaletes del mundo, con 1.360 títulos. Y el segundo es Canadá con 72. O sea, es que es de locos.
Ni 100. Ni siquiera 100.
Bueno, de hecho es que tiene muchos más brazaletes Estados Unidos que el resto de países del mundo juntos. Muchos más.
Sí, claro, exacto.
Es curioso.
Sí.
España debemos tener 6 o 7. No sé, ¿Argentina cuántos tiene? ¿Lo sabes?
Argentina 3 solamente.
3.
Salas, Korn y Van Luca.
Vale, uno cada uno, vale.
Sí, uno cada uno. Y después Brasil 17, de así por nombrar Latinoamérica. Brasil es el que más tiene con 17. Y España, tengo dudas, pero Adrián Mateos tiene 3, ¿no?
Tiene 4, Adrián tiene 4.
4, Adrián.
4.
¿Y quién
luego
más
está? Luego tiene César Spa, tiene 1, Santiago Soriano.
Y el que ganó la Serie Mundial de Europa.
Sí, Martí Roca.
Martí Roca,
sí,
ahí van 5.
Leo Margez.
Y alguno más que nos estaremos olvidando.
Leo también.
Y bueno, hay que ver si Carlos Mortensen lo consideramos español o no.
Sí, sí, bueno, es de...
Es que no sé de ahí. Porque sí, creo que nació en Ecuador, luego se fue a vivir a España, no sé, y después se nacionalizó a Estados Unidos, no sé, problemas de identidad y así que...
Tiene familia en España, es familia de Levante, pero sí tiene como... Claro. El padre era como sueco, la madre como ecuatoriana y tenían familia en España. Una mezcolanza un poco extraña, pero sí, siempre le hemos considerado español, ¿eh?
Exacto, bueno, por eso, hay que ver si lo sumamos o no. Pero si no lo sumamos, creo que en España está entre 5, 6 o 7. Y después, bueno, también tenemos los países con mayores cobros, que acá también la estadística es 290.000 cobros tiene Estados Unidos, y se repite el patrón, ¿no?
En dólares, ¿no? En dólares, sí.
No, pero esto no es dinero, es cantidad de cobros.
Ah, vale, vale,
o sea,
vale.
Hay 290.000 jugadores que cobraron.
Qué salvajada. 200
cobros, vale. Exacto. Y se repite el patrón: Canadá segundo con 17.000 y el Reino Unido tercero con 8.000.
Vale, vale.
Y si querés, bueno, y lo último: países con mayores ganancias, mira el número de Estados Unidos. 3.1 billones de dólares.
O sea, 3.100...
¿Qué parece?
No, 3.1 billones, pero ¿los billones norteamericanos o los billones europeos? Porque es que son distintos. Porque los norteamericanos...
No, norteamericanos, dólares.
Vale. O sea, son 3.100 billones, en teoría son 6.200 millones de dólares. En teoría, ¿no? Es que tampoco... Porque el billón en Europa es distinto al billón norteamericano. Creo que el billón en norteamericano son 2.000 millones de dólares. Lo consideran un billón. Y en España un billón es un millón de millones. No tiene nada que ver, ¿sabes?
No sé. Yo estadística la saqué de la página de la Serie Mundial. Así que sería como lo consideran los norteamericanos. Pero es 3.1 billones de dólares.
Vale, y el segundo Canadá también.
Segundo, Canadá con 250 millones. Acá ya estamos en el dígito. Y Reino Unido con 188 millones.
Vale.
Y Brasil se metió en el top 10, mirá, de países con mayores ganancias, con 62 millones. Está en el puesto número 7. Así que eso también interesante.
Sí, sí.
Joder. Así que bueno, ahí tenemos todos los números de la Serie Mundial, que fue bastante bien recibida la sede nueva, por lo que estuve viendo, ¿eh? Salones amplios, bien ubicada en el strip, todas las críticas fueron positivas en general.
Una que he visto que no ha gustado mucho es el calor que... No sé, que han tenido algún un problema de aire acondicionado en la sala principal.
Se rompió uno, exacto, sí. Ya lo arreglaron, tengo entendido. ¿Sí, no? Pero sí, los primeros días había uno de los salones que estaba roto el aire y decían que uno era un freezer y el otro era un sauna. Entonces se quejaban de qué lugar les tocaba jugar.
Olin, pues me has puesto los dientes muy largos, Santi. Sobre todo con la primera parte, con los lugares que visitas de Las Vegas, no quedarse solo en la Poker Room, exacto, no ir como un zombie del hotel a la Poker Room, de la Poker Room a la cama, sino también aprovechar tu visita y tu paso por Las Vegas por disfrutar de esa ciudad mágica que es mucho más que juego y que tiene muchas actividades y muchas cosas súper interesantes para los adultos para poder hacer allí, sin duda. Qué ganas tengo de volver.
Yo también, yo debería estar ahí este año y por la pandemia perdimos algunos sponsors y me quedé sin viaje, así que estoy viendo todo por las redes sociales, muy nostálgico con ganas de estar ahí.
Pues a ver si el próximo año nos podemos ver por ahí, Santi, y conocernos en persona, que no lo hemos hecho todavía. A ver si podemos hacerlo.
Sin dudas.
Muy bien, pues un abrazo, amigo, un placer como siempre tenerte con nosotros en Marca Póker.
Un placer, David, hasta la próxima.
Hola, soy Alex Romero. Si quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker, escucha Marca Póker.
Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Y comenzamos, como siempre, con los resultados más importantes de los jugadores patrios esta última semana. El madrileño Javier García Reinaldo, más conocido como Tsunami, cerquita de su primer brazalete, acaba décimo en el evento 14 de las World Series of Poker y se lleva por ello $36,000. En el Party Millions de Barcelona, Ramón Colilla se lleva 45,000 euros gracias a su victoria en el evento inaugural, mientras que el albaceteño Ignacio Molina finaliza en tercera posición en el segundo evento del festival para 32,000 euros. En Poker Online, el malagueño Juan Pardo acaba octavo en el Super Millions de Gigi por $56,000, mientras que Guille Gordo se lleva el Sunday Warm-Up de Stars por $32,000. ¡Enhorabuena! Se anuncia el primer torneo de NFT de la historia del póker. Se llamará NFT Championship y está organizado por PokerGo y lo albergará en sus lujosos estudios de Las Vegas, repartiendo $25,000. Se jugará en el mes de diciembre y se accede solo por invitación, exclusiva para los poseedores de la colección Genesis de NFTs del propio PokerGo. El jugador norteamericano Alex Livingston pierde el brazalete de campeón de World Series 20 minutos después de haberlo ganado. Tras llevarse la victoria en el evento 9 de $1,500 de entrada en modalidad 7-card stat, extravió el brazalete en alguna parte del Hotel París y pidió ayuda en Twitter al resto de jugadores de World Series para poder encontrarlo, llegando a poner incluso una recompensa de $200 para quien lo finalmente encontrará. Al final fue la seguridad, tras 4 horas de espera, la seguridad del casino, la que encontró el brazalete y felizmente se lo devolvió. Una broma también en World Series de cuestionable gusto le cuesta el puesto de trabajo a una masajista. Se trata de Cynthia Amstalden, que accedió a masajear los pezones del jugador norteamericano Frank Stapuchin, conocido por sus habituales bromas, y ella consintió dejarse grabar y fotografiarse haciéndolo. Frank lo subió, inocentemente, entre comillas, a sus redes, y aunque lo retiró enseguida, ya era demasiado tarde. Se viralizó y varias fueron las personas que protestaron por la grotesca imagen y pidieron que se despidiera a la masajista por prestarse a ello. Este es el caso de la esposa de Phil Galfón, Farah Galfón, quien criticó duramente la situación en su Twitter, catalogándolo como algo absolutamente repugnante que probablemente hizo que toda la mesa se sintiera muy incómoda. Además, comparó el masaje con un cuasi acto sexual y pidió que prohibieran jugar a Frank en las World Series y que se despidiera a la masajista. Dicho y hecho, las World Series y su vicepresidente Jack Effel, que estaban etiquetados en el tuit denuncia de Farah, despedían a la masajista. El incidente que ha causado a Cynthia, madre de 2 hijos, un grave problema financiero y de ansiedad, ha hecho que Frank decida intentar ayudarla comenzando una campaña para reunir fondos. El jugador norteamericano Phil Hellmuth, el jugador con más brazaletes de World Series of Poker del mundo, está teniendo problemas para conseguir uno nuevo esta edición. Y no por su juego, sino por culpa de distintos problemas de salud. Ya se había perdido los primeros eventos del festival por culpa de una diarrea y ahora es el COVID el que le impide ir al casino para sentarse en las mesas. Esperemos que se recupere pronto y poder disfrutar del espectáculo Hellmuth en su hábitat natural, las mesas del campeonato del mundo. Comienzan y seguimos en World Series las votaciones para el próximo Hall of Fame. Se puede hacer online y son abiertas para todo el mundo, simplemente rellenando un formulario en donde puedes proponer tu candidato y argumentar tu elección. La selección estará disponible hasta el 19 de junio, conociéndose el nuevo miembro el próximo 14 de julio, aprovechando el inicio de la mesa final del evento principal de World Series. El jugador canadiense Daniel Negreanu, extorsionado por supuesto abandono familiar. Un desconocido contactó con él en medio de estas World Series para advertirle de que si no le pagaba una cantidad, iba a revelar que dejó tirada a una mujer y a un supuesto hijo. Daniel compartió en sus redes sociales un hilarante clip de audio de un individuo desconocido que hacía referencia a una supuesta familia que habría abandonado Lake Havasu, Arizona, y también se escuchaba cómo le pedía dinero para no sacarla a la luz, madre mía. Anunciada la final del World Poker Tour de este año, será en el casino Wynn de Las Vegas. Tendrá un coste de $10,400 y un espectacular garantizado de $15,000,000, el garantizado más grande jamás visto en un torneo de ese vaín. El festival se celebrará del 1 al 20 de diciembre y aparte de ese enorme main event, se jugará el World Poker Tour Prime de $1,100 con $2,000,000 garantizados y el Wynn Mystery Bounty, uno de los torneos más novedosos de los últimos tiempos. En España puedes clasificarte para este espectacular main event jugando los torneos diarios del Casino de Gran Vía, que premiarán con varias entradas a los primeros clasificados de su ranking. La Comunidad de Madrid desempolva un proyecto de ocio pasado que ya desechó en su día la pasada presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Ahora la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid estudia de nuevo la propuesta formal de la multinacional norteamericana Cordish, que pretende levantar un centro integrado de desarrollo en el este de la capital nacional, que albergaría casinos, restaurantes, hoteles y demás ocio en general. Se construiría en un terreno rústico de 120 hectáreas en la localidad de Torres de la Alameda, con un coste para la compañía norteamericana de unos 20 millones de euros. El actual gobierno de Isabel Ayuso, que tiene una visión más liberal que la anterior administración, no lo ve con malos ojos, aunque su aprobación no es sencilla por la complejidad de la misma. La compañía norteamericana es optimista, eso sí, en esta ocasión. Y cerramos con las declaraciones del jugador de High Stakes e Instagram star Dan Bilzerian, que en una entrevista en el popular podcast No Jumper, un show dirigido por el streamer Mr. Cool, que cuenta con cerca de 4 millones de seguidores, en él ha asegurado Dan Bilzerian que los jugadores de póker son unos, literalmente, jodidos nerds. Además, por si fuera poco, se despachó a gusto en contra de GG Poker, al que acusó de incumplir su contrato como afiliado, y atacó de paso a Phil Hellmuth, a quien señaló como un maldito idiota por cómo se comporta en las mesas. En la entrevista también asegura que su objetivo en el póker siempre ha sido y es jugar con personas que lo hacen por diversión, con los típicos ricos que solo quieren pasarlo bien y no con los típicos que intentan ser profesionales. Bilzerian afirma haber acumulado su riqueza gracias al póker y no una herencia de su padre, como muchos sugieren. Incluso dice que ganó más de 40 millones solo contra un solo jugador, valga la redundancia, el multimillonario Alec Gores. Dan Bilzerian, sin duda, siempre polémico. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment that you capture. Estás escuchando Marca Póker con David Luzago. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. Bueno, pues una de esas secciones súper divertidas que tenemos algunos domingos, vamos a tenerla hoy también. Se trata de curiosidades off poker, porque tenemos una que es curiosidades del póker, que nos trae Álvaro Marino, Drácula, algunos fines de semana, y otros, pues el tomellosero. Nuestro tomellosero favorito, Abraham Jiménez, pues nos trae curiosidades que generalmente nada tienen que ver con el póker. Es cierto que algunas noticias sí que tienen algún hilo conductor, pero en general son cosas divertidas, curiosas, que ocurren en nuestro planeta, pero que no tienen nada que ver con el póker. También hay cabida para esas cosas aquí. Buenas noches, Abra.
Hola, David, ¿qué tal?
Pues muy bien, veo que has hecho los deberes y que traes muchas cositas y muy divertidas, ¿no?
Sí, hoy traigo cositas, además todavía saboreando un poquito las mieles de haber participado en el Winamax Poker Open. Sí. También en Twitch y bueno, pues con las pilas cargadas para contaros cositas.
Oye, no sé si te pregunté la otra vez, ¿vas a seguir colaborando con Winamax? ¿Vas a ir a Dublín, a Bratislava? Todavía no te han dicho nada, ¿no? Todavía no se sabe eso.
No, eso todavía no. Mi inglés es malísimo, no creo que cuenten conmigo para esos eventos. Pero bueno, espero que sí, que en noviembre para el WIP sí que podamos estar por ahí.
Vale, no, el WIP seguro, porque es el evento de Aranjuez, ya lo hiciste prepandemia, pero date cuenta que en Bratislava y en Dublín también hay streaming en castellano, sí. Y al igual que habrá una persona para el streaming en inglés y el streaming en francés por fuera, pues lo mismo también necesitan. Porque claro, ya no es lo mismo Winamax 2022 que Winamax 2019. Winamax 2019 Exacto. estaba recién aterrizada en España, el número de jugadores que se desplazaban, el número de jugadores españoles que se desplazaban a los eventos internacionales de Winamax era mucho más, o sea, inferior al que hay ahora mismo, y estoy seguro que Dublín y Bratislava está lleno de españoles, por lo cual no descartes que te peguen un telefonazo, tú encantado, claro.
Desde luego, hombre, como participe la misma gente que vino aquí a Madrid, aquello puede ser la bomba.
Hombre, esa es la intención de Winamax, que es intentar superar. Sí. Además, no sé si sabes que eso sí lo sabes seguro, que se batió el récord de mesa corta del mundo, pero que se lo han quitado.
En Vegas, sí,
claro,
¿verdad?
En Vegas ahora en las World Series ha habido un evento de Six Max que ha tenido, no sé, 200 o 300 jugadores más, por lo cual están como locos en Wina porque quieren rebatirlo ahora otra vez. Hombre, e intentarlo en Bratislava o en Dublín.
Eso hay que superarlo, pero ya.
En fin, bueno, a ver, cuéntame, ¿qué cositas extrañas, divertidas, curiosas han pasado en el planeta Tierra?
Bueno, mira, quiero empezar con una cosa un poquito más cachonda de lo normal, porque la verdad es que cuando estuve navegando por el New York Post, pues encontré aquí una cosa curiosita sobre un hombre, que tuvo el pene colgando de su brazo.
A ver. ¿Pero cómo va a tener el pene colgando del brazo? A ver, especifica, por favor.
Pues mira, te puedo ir diciendo cositas porque este señor se pasó 6 años con su pene colgando del brazo. Ah, tú cuando lees ese titular ya de momento...
Hombre, parece del Mundo Today. Parece, más que del New York Post, parece del Mundo Today, también te digo.
Pues por eso le di veracidad y pude indagar un poquito más. Bueno, este hombre, Malcolm McDonald, de 47 años, y pues como te contaba, el tema viene porque este hombre sufrió una infección sanguínea en el 2010, y bueno, pues su pene quedó totalmente necrosado, hasta el punto de que se le cayó.
¡Qué horror!
Como un higo maduro.
No creo que le hiciese mucha gracia, ya te digo, como a nosotros.
No, no creo, pero nosotros vamos a reírnos porque estas cosas habrá que tomarlas un poquito más a broma.
Mira, a mí me contaron una vez, perdona que te haga un inciso, me contó una vez un amigo que es, era enfermero en un centro penitenciario, en la enfermería o en el hospital o lo que sea de una cárcel, que un recluso en un vis-a-vis se tronchó el pene practicando sexo con una meretriz, con una prostituta, y que llegó y que lo dejó pasar y que se le puso morado, amarillo, morado, no sé cuál, hasta que se empezó a necrosar el pene, y cuando ya el hombre lo vio que lo tenía negro y que por supuesto ya no respondía a ningún estímulo sexual ni de ningún tipo y que le dolía y que ya no sé, supongo que sangraba al orinar, etcétera, etcétera, ya es cuando fue que le daba mucha vergüenza ir a la enfermería y se encontró ese percal, mi amigo, del pene necrosado, negro, prácticamente para tirar. O sea,
espero que no hayáis cenado. Espero que no hayáis cenado porque después de esto.
Sí. Hombre, supongo que a las 2:00 de la mañana habrán cenado todo el mundo, el que no lo haga, que lo haga rápido.
Oh, Dios mío. Bueno, no quiero. Vamos a seguir hablando del tema, sí. Pero me está poniendo mal cuerpo.
A ver, continúa. Sí, esto curioso y divertido. O sea, curioso es divertido, ¿no?
Sí, no, divertido no. Bueno, pues el señor McDonald, como hemos dicho, empezó la batalla en 2010. Los médicos, ¿qué pudieron hacer? Pues le hicieron un miembro artificial. Se lo colgaron del brazo.
¿Pero por qué se lo colgaron del brazo?
Pues tú has visto el vendaje de Benzema. ¿Cómo va Benzema siempre con su brazo así, con su muñeca, su dedo vendado?
Sí.
Pues algo similar. En la muñeca le pudieron trasplantar ese miembro artificial.
Como en espera para ponérselo en el sitio correcto, ¿no?
Claro, claro, eso tenía que ir creciendo, eso. imagino que...
¿Pero cómo que ir creciendo? ¿Pero que eso es el rabo de una lagartija? ¿O cómo que ir creciendo en el brazo? Supongo que es para que le llegase sangre o algo, para oxigenar eso o lo que sea, ¿no?
Algo, pero si eso estaba negro, bueno, estamos hablando ya de pene artificial.
Esto es surrealista.
No nos perdamos, esto es un poco surrealista, sí. Pero bueno, la verdad es que el tema fue ese, se le quedó el miembro colgando como un colgajo
de la muñeca. Pues anda, que para saludar durante pandemia lo tendría fácil ese hombre. Toma, te doy en vez de dar la mano, te doy el rabo.
En fin. Hombre, tuvieron la deferencia de preguntarle si era diestro o zurdo y se lo colgaron del brazo izquierdo.
Ah, ¿vale? Muy buena deferencia, sí señor. En fin, pobre hombre, ¿eh? De todas maneras nos reímos mucho, pero pobre hombre. ¿Y qué más?
Pues mira, se vieron obligados a detener la intervención, pues porque seguía falto de oxígeno en sangre. Así que la pesadilla llegó a continuar con una segunda cirugía. En esa segunda cirugía, bueno, pues él se retrasó hasta 6 años. O sea, estuvo 6 años como Benzema con el brazo.
¿Pero se sabe por qué se retrasó 6 años? ¿Por un tema de dinero? ¿Un tema de se sabe?
No, se supone que es por falta de oxígeno en la sangre. Pues el tema es que no pudo tirar para adelante.
Pero es que tengo muchas dudas, macho. ¿Y ese pene de dónde? O sea, se lo reconstruyeron de su propia piel, ¿no? Entiendo.
Sí, 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 exactamente.
Vale.
Le cogieron piel del pubis, de la zona del pubis, le cogieron piel de varios sitios y pudieron hacer con su miembro y miembro artificial pudieron hacer ahí alguna cosa, parece ser.
Oye, pero ¿hay algún testimonio gráfico de lo que me estás contando? ¿Se ve al hombre con el pene colgando de la muñeca en alguna foto? Esto se puede ver, así como curiosidad añadida, porque es que no puede ser más macabro.
Os puedo buscar el artículo. Y subir un tuit si queréis.
Vale. Bueno, ¿y en qué acaba todo esto? ¿Al final se lo pusieron o no se lo pusieron?
Este tío, pues después de más de un lustro, el amigo Malcolm, pues pudo por fin tener su pene en su sitio y todo salió bien, parece ser que todo salió bien.
El pene reloj, sí señor.
Sí, a principios de este 2022. Todo esto viene porque es a principios del 2022.
O sea, que durante, habrá estado, entiendo, claro, si no tiene pene y no tiene uretra y todo eso, bueno, no tiene la forma de que salga la orina y todo eso, supongo que tendría un catéter o algo ahí, o algo vale, que le sacase. Vamos a pasar página.
Ahí está,
más cositas.
Ahí está, pasamos página. Mira, te puedo contar otra cosa un poco cachondona. Pues me ha surgido ver el nombre de árbitros españoles. Y he visto que hay bastantes que sus apellidos suenan cachondos.
Muchos.
Sí, ya decía un reportero de Charachero, que a lo mejor te suena un poquito, un tal José María García, ya decía que sobre el árbitro hay división de opiniones. Unos se acuerdan de su padre y otros se acuerdan de su madre.
Efectivamente.
Bueno, pues aquí vamos a acordarnos solo de los apellidos.
Yo cuando era pequeño pensaba como a ver, a los árbitros se les nombra por los apellidos exactamente igual que pasa con los jueces, ¿no? A los jueces les nombra casi nunca por el nombre, sino por los apellidos. Entonces, como el árbitro es un juez deportivo, pues también se adopta esta figura, esta forma de nombrarle y se le nombra siempre los apellidos. Yo cuando era pequeño no entendía eso y claro, oía los nombres, Urizar Azpitarte, tal, y yo pensaba que era su nombre, su pequeño apellido, y decía, los árbitros tienen unos nombres rarísimos. Todos los de nombre, efectivamente, es que es el primer apellido, el segundo apellido, como se les nombra, como a los jueces.
Exacto, exacto. Bueno, yo te voy a dar unos nombres clásicos, que seguramente que te suenen. Bueno, por ejemplo, Undiano Mayenco.
Sí.
Turienzo Álvarez.
Sí.
Andradas Azurmendi,
sí.
Esquinas Torres,
sí.
Los Santos Omar, Medina Cantalejo, Lizondo Cortés, Teixeira Vitienes, Del Cerro Grande, Pino Zamorano, Anzuategui Roca, Mejuto González.
Enjuto Mohamut.
A mí me suena este hombre Enjuto Mohamut. Eso. Enjuto. Pajares Paz también, además este es mítico. Este me suena siempre a Andrés Pajares también, sí. No sé por qué, será porque tengo yo mi mente sucia. Pero bueno, si le queremos poner un poquito de salsa al tema, pues te voy a dar otros apellidos que suenan un poquito más graciosos. Por ejemplo, Japón-Sevilla.
Sí.
Japón-Sevilla, esos dos apellidos.
Sí, sí.
Este hombre estuvo 5 temporadas en primera. Y,
sí, me acuerdo de él.
Sí, sí. Sí, ya somos gente de riesgo, ya, David, si nos acordamos de toda esta gente.
Sí, lo somos.
Este hombre estuvo 5 temporadas en primera, como te decía, y fue en 2013, fue nombrado cónsul honorario de Japón en Sevilla. Así que bueno, la guasa aquí no falta nunca.
Sí, sí.
Más apellidos, Acebal Pezón.
Ese no me acuerdo.
No te digo nada, pero Acebal Pezón a mí me suena como el señor Malcolm este. Condón Uriz.
Tampoco me suena.
Pues mira, Condón Uriz, pues sí, también, son árbitros de primera. La Cambra Canela.
Tampoco me suena.
pues este hombre a mí no me suena, tiene que tener algún sañito ya. Camorera Gatuellas.
Yo creo que te estás yendo a árbitros de los años 60 o 70, ¿eh? A mí eso no me suena a ninguno.
Pues puede ser que sean un poquito mayores que tú. Es difícil, pero puede ser. Sí, Balsarrón. Balsarrón, Casajuana, Rifá.
Ese sí me suena, ¿ves? Ese sí.
¿Ese sí te suena?
Sí.
Joder. ¿Cómo es este? Canera, Coscolín.
Tampoco.
Brigay, Nieva. Y Marrón Martín. No sé, este hombre tiene un marrón. Pero bueno, estos son algunos de los nombres que llaman la atención dentro de todos estos árbitros. Pero vamos, ahora que dices el tema de los jueces, pues lo mismo, hay que bucear un poquito.
Igual. ¿Tu segundo apellido cómo es, Abraham?
Mi segundo apellido es Lozano.
Jiménez Lozano. Bueno, la verdad que Jiménez Lozano
no queda muy raro.
Es que al final se nombra por el primero o segundo apellido. Entonces, como tengas unos apellidos graciosos, pues queda sí, muy gracioso. Sí. Y si ya los dos apellidos casan, ¿sabes? Casan. Como lo típico que dolores fuertes de barriga, no sé qué, estos tipos de nombres graciosos, pues ya apaga y vámonos. Pero es cierto que son jueces y como tales pues se les nombra por los dos apellidos y siempre pues son nombres y cosas simpáticos. Más cosas, cuéntame.
Más cosas, pues mira, por ejemplo, te tengo que preguntar, David, si tú tuvieses que abrir un bar o un restaurante, ¿cómo lo llamarías?
Pues te pasaría mucho tiempo pensándolo, la verdad. Nunca lo he pensado.
El nombre del bar más... o sea, el bar más tu nombre o tu apellido.
Le llamaría Bar Reynolds, como el de Aida.
Sí, bueno, pues por ahí va el tema, porque por lo mismo te he encontrado unos nombres cachondos de bares. Algunos son míticos, que seguro que has recibido por WhatsApp o por alguna cadena, alguna historia. Y bueno, pues vamos a ello, si quieres.
Dime nombres de bares.
Mira, vamos a ver. Por ejemplo, te voy a decir tres madrileños primero. La Tapilla Sixtina.
Muy bien.
La Tapilla Sixtina. Preguntaba el otro día por Twitter, vi que preguntaba... ¿quién era? Albarra, creo. Que quería comerse un bocata de calamares. Pues no sé si en este tipo de... En estos bares que te voy a decir hay algo parecido. Siguiente bar en Madrid, Trending Tapas. Aprovechando un poco el tema del trending.
De las redes sociales.
Sí. Cubiertos de Gloria, este juego de palabras con el tema de los cubiertos. Bocata y Fuga, ya nos vamos a Almería. Bocata y Fuga, como esa pieza musical. En Zaragoza, Bar Cardí, haciendo un poco.
Con Coca-Cola.
Un poco el tema de la bebida de Bacardí, pues Bar Cardí. Por ejemplo, Jaén, en Úbeda, en Jaén. No tengan prisa, haciendo un poco similar a la ciudad de Nottingham, no tengan prisa. Granada, ¿nos vamos a la Alhambra? Pues Alhambre, claro. El bar no podía dejar.
Bien visto, Alhambre.
En Granada también, Asadero no pía más. Bueno, pues seguro que no pía más, digo, si se lo asan. Nos vamos para Zaragoza, los rumaños.
Aquí de Rumanía,
claro. En Palos de la Frontera, esta gente que tiene mucha guasa, Chiringuito Cherengueti.
Sí, sí.
En Argentina, si salimos un poquito de España, el bar, bueno, es un restaurante de comida rápida, Al Panchino. Un poco referencia al actor. En Chile, Dalai Lomo. Dalai Lomo. Este sí, este se lo ha currado. En Guatemala resulta que hay una cadena de tacos por toda América Central. Por ejemplo, he visto el cartel de Guatemala, Ta Contento.
Sí, sí.
Eso suena a los toys, estos que salían en los bollicaos. Y si aprovechamos el tema de los tacos, pues en Santa Cruz de Tenerife, Ta Cojonudo.
Bien, nombre y apellido, sí. Ta Cojonudo.
Sí. Ta Cojonudo.
También podía ser Ta Cojonudo también.
Bueno, sí, como tú lo quieras llamar, pero el caso es que hay que echarle de mole. Este en concreto último ya está cerrado, este sí. Pero bueno, me queda uno. Tú que has ido mucho por París y seguro que has visto por WhatsApp un restaurante chino con un rótulo que pone Tan Dao Bien.
Sí, eso lo he visto yo muchos memes. Eso está en París, está en París.
Eso está en París, pero ¿tú has ido o a ti te han dado bien, David?
A mí me han dado bien en París, sí, pero en la mesa de póker. Cada vez que he ido no he ganado un duro. En fin, hay que agudizar el ingenio para intentar llevar clientes. Hoy en día las campañas de marketing son muy importantes para llevar clientes a los sitios físicos. ¿Qué más cosas? A ver.
Pues mira, te voy a contar una cosita. Además, ahora que el tema de los estudios está acabando, he localizado una noticia que es de hace tiempo, pero que bien podía ser ahora con los estudiantes. que están acabando curso. Y el titular decía, 3.000 personas amenazarán con jugar al escondite en un IKEA.
¿Cómo amenazarán?
No, amenazaron con jugar al escondite en un IKEA. Pues sí, lo típico, si te aburres, no sabes cómo echar la tarde, pues que tienes que hacer mejor que citar a 3.000 personas para jugar al escondite.
Bueno, pero IKEA, bueno, por un lado, vaya movida, pero por otro lado, bienvenidos sean 3.000 personas dentro de mis instalaciones, ¿no?
Pues se conoce que mucha gracia no tuvo que hacerlo. Según dice el Daily Mail, pues la policía tuvo que dedicar toda una tarde a custodiar la tienda, porque, bueno, pues se citaron a través de Facebook a jugar al escondite, y lo que pretendía era esconderse en los muebles, esconderse debajo de las camas, incluso en los frigoríficos.
O sea, una macro quedada para jugar al escondite que la desbarató la policía, por lo que veo.
Sí, estos son unos cachondos. La verdad es que la idea está bastante bien. Madre, yo me hubiese apuntado.
Sí.
Esta cita era...
El problema es el vandalismo que puede ir acompañado de eso. Seguramente los IKEA no estaban muy tranquilos. Con 3.000 chavales por ahí escondidos entre los muebles.
3.000 chavales por ahí dando pingotas, no lo veo yo mucho. Pues esto lo querían hacer un sábado a las 3 de la tarde en el IKEA de Glasgow. Pero bueno, que cuando vieron que la policía estaba tomando aquello, pues nada, se dieron media vuelta y desistieron.
Pues qué pena. ¿Qué más?
Al final poco problemáticos ahí el tema. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más te puedo contar? Pues te puedo decir, pues antes te he hablado del colgajo de este hombre, pues te puedo hablar de traseros.
Ah, sí, pues muy bien.
De traseros, pero es una cosa un poco curiosa y no tan jocosa como ese tema. Por ejemplo, mira, te voy a ir dando unos datos y al final vamos a llegar un poco a donde queremos. Mira, el ancho de los ferrocarriles, la distancia entre los dos rieles, en Estados Unidos es de 4 pies y 8,5 pulgadas. ¿Por qué esa medida? Pues porque esta era la medida que los ferrocarriles ingleses, y como los ferrocarriles americanos los construyeron los ingleses, pues usaron esta medida. ¿Por qué usaban los ingleses esta medida? Pues porque las empresas inglesas que construían los vagones eran las mismas que construían las carrozas que existían antes de que existiera el tren. Entonces, bueno, pues utilizaron esa misma medida. ¿Por qué las carrozas tenían esa medida, 4 pies y 8,5 pulgadas? Pues porque la distancia entre las ruedas de las carrozas pues también debía tener esa medida para poder entrar por las callecillas que había en Europa en aquella época. ¿Y por qué las calles tenían esa medida? Pues porque las calles las construyeron en el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano. Entonces, bueno, pues durante las conquistas, pues los carros romanos pues no pasaban por ahí. Entonces, hacían esa medida. ¿Por qué los carros romanos tenían esa medida? Pues porque lo hicieron para acomodar el trasero de dos caballos.
Ah, muy bien.
¿Vale? Ya llegamos un poco al tema.
Ya decía yo, ¿dónde están los traseros en esta historia?
Pues ahí está. Después de tanto dato, llegamos al trasero de dos caballos. Pero es que es más. Esto es más actual de lo que parece. El trasero tiene su importancia. El transbordador orbital norteamericano Shuttle pues utiliza dos tanques de combustibles. Los ingenieros que lo proyectaron pues podían haberlo hecho más grande, pero no pudieron. No pudieron porque se tuvieron que limitar a transportar esos tanques en ferrocarril. Entonces ahí tenemos el tema. Ya tenemos la medida. Bueno, pues ya tenían esa medida para que pudiesen entrar por la trocha del tren. En este caso la trocha no era la de Malcolm McDonald. La trocha es el ancho de la vía. Así que bueno, podemos hacer una conclusión. El ejemplo más avanzado de la ingeniería mundial pues está basado en la medida de un trasero, o de dos traseros en este caso, el trasero del caballo romano.
Es curioso, sí, como uno de los mayores avances de la ingeniería espacial depende de la medida del culo de los caballos del Imperio Romano. Es una cosa de locos. Esto me suena que son, porque ahora mismo se ha puesto de moda en redes sociales los hilos curiosos de ciencia y curiosos, y esto me suena que viene de ahí, ¿no? Lo has sacado de algún hilo de estos de redes sociales o algo así, porque son historias maravillosas que nos vas a seguir trayendo algunos domingos, y los hilos, la verdad es que es una fuente inagotable de conocimiento y súper entretenidos de leer. Así que encantado de que nos los reproduzcas y nos los traigas al programa cuando los encuentres. ¿Sabemos de quién es el hilo este?
Pues no te sé decir ahora mismo concreto. Tengo aquí tanta información en el móvil que no.
Es igual, el próximo día para hacer justos y honrar a la persona que ha hecho este hilo, pues sí. lo diremos. Pero sí que me recuerdo que era de algún blog de ciencia, que yo sigo muchos, me suena haberlo visto, haberlo escuchado, o de alguna persona particular que también hace, que suele poner
información científica. Sí, ahora que lo están diciendo, sí creo que esto venía de un escritor, creo que era un escritor. Bueno, sí, lo que hago es que subo un par de tweets y os doy información.
Vale, así encuentras la foto del reloj de pulsera que le pusieron al pobre Malcolm en Estados Unidos.
Marcando la hora.
Bueno, hablamos en unos domingos. Abra, un abrazo, sí, amigo. Muchas gracias.
Gracias,
Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
Síguenos en Twitter, @MarcaPóker.
El pasado domingo hablábamos con Miguel Trinidad, responsable jefe de la organizadora MUS Pro, sobre el primer evento de MUS Pro, que a su vez era también el primer torneo de MUS de la historia del Casino de Aranjuez, que siempre ha estado acostumbrado a torneos de póker, a eventos de todo tipo, pues en ese salón de actos que tiene tan grande, pues bodas, congresos, conciertos, etcétera, etcétera, pero que no había tenido nunca al rey de los juegos de la baraja patria. Charlábamos con Miguel sobre lo que había dado de sí este primer evento y nos emplazábamos para hablar en el futuro de MUS Pro, del proyecto, de las fechas, de las expectativas y por supuesto que nos explicara un poquito en qué consisten los torneos de MUS y conocer un poco más las peculiaridades del sistema de juego. Esta noche vamos a conocer todo ello un pelín más en profundidad y sumergirnos un poquito en el maravilloso mundo del MUS. Sí, señor. Buenas noches, Trini, bienvenido de nuevo.
Hola, David, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues nada, que habíamos tenido poquito tiempo el domingo pasado, que íbamos a toda velocidad, hoy tenemos un poquito más. Uh-huh. Y para que nos expliques un poquito de qué va esto del circuito profesional de MUS, Miguel.
Bueno, en primer lugar, para la gente que no conozca mucho cómo es un torneo de MUS, normalmente, pues a diferencia del póker que se empieza, hay registro tardío, la gente va entrando. Aquí son, como todo el mundo supongo que imaginará que sabe que es, y si no se lo explico, que es por parejas, entonces se hace al número de partidas perdidas. Entonces hay entre una hora y hora y media, depende del formato de torneo, para jugar una partida. Por ejemplo, si hay 83 parejas como otro día en Aranjuez, la 5 con la 24, la primera pareja que llega a 4 juegos, sigue limpia y la que ha perdido pues se le pone una perdida y en el siguiente sorteo, si pierde otra, pues se va a la calle. Entonces así se van acortando, igual que en el póker. Se van eliminando cuando se queda uno sin fichas, aquí es cuando pierdes dos partidas. Entonces eso se va acortando hasta que queda un campeón y el resto de clasificados.
Oye, ¿y cuántas? Claro, porque al final el MUS es una actividad, a diferencia del póker, que se juega en pareja. ¿Cuántas parejas suelen poblar los torneos de MUS aproximadamente?
Es que también depende del torneo, porque hay mucha afición al MUS en toda España, hay muchísimos torneos de diferente tipo en toda la geografía española. Entonces depende, puede albergar una media, un torneo normal, pues está entre 30 a 50 parejas y los torneos grandes de un buy-in, digamos, de inscripción más alta que la gente se cita para ese, que son 2-3 días, en el que hay premios muy, muy suculentos, pues suele ser entre 125 y 170, pero eso ya que es una cita o dos al año que la gente la tiene ya marcada en el calendario en rojo.
Pero un buy-in grande para el MUS no tiene nada que ver con lo que es un buy-in grande para el póker, ¿no?
Te puedo decir que quitando cosas muy puntuales, el buy-in más grande de torneo de este tipo a día de hoy creo que es de 250 la pareja, aproximadamente.
Vale, vale. Eso ya es una inscripción considerable.
Sí. Esa ya es la inscripción, digamos, más alta. No hay torneos, de momento, no hay torneos high roller. Sí se mueven premios, pero digamos que el nivel adquisitivo que se quiere que quiere invertir un jugador de MUS no es tan amplio como el que hay en el póker, porque vemos auténticas barbaridades, ¿no? No llega ni mucho menos, vamos, como una Triton Series, por ejemplo.
No hay unas Triton Series de MUS, no hay jugadores asiáticos que quieran jugar barbaridades de dinero a
pero
la baraja
no
española.
Lo conocen, ¿eh?
Hay que
porque
llevarse
no lo conocen.
Trini, hay que explotar nuevos nichos de negocio, hay que llevarse el MUS a Asia. Ojo, que les gustan mucho los juegos de cartas a los asiáticos. Ojo con eso.
Y sobre todo, que le gusta el juego de cartas y le gusta farolear.
Sí, sí.
Que eso le gusta,
sí, sí.
Y eso en el MUS es básico.
Total, total. Oye, el otro día empezasteis en Aranjuez, era el primer, como digo, el primer torneo, no ya en la nueva era del Casino Aranjuez post-pandemia, sino en la historia del Casino Aranjuez, nunca había habido MUS. Y también era el debut de MUS Pro. Empezasteis muy fuerte, habéis empezado muy fuerte con 83 parejas. Pero me gustaría que me contases un poquito qué es MUS Pro, cómo nace el proyecto y que me lo cuentes un poquito.
Sí, vamos a ver. MUS Pro nace, pues, digamos, como una necesidad para poder ofrecer otras cosas también a los aficionados del MUS y para que esto siga creciendo. Yo, por ejemplo, empecé con una gran asociación que es MUS ESBEN, que es el que hace ahora mismo el torneo más importante a nivel nacional, que se hace dos veces al año en Torrelodones. Y, digamos, salía una serie de ofertas para poder, digamos, iniciar yo solo y me tiré de cabeza. Me diré de cabeza porque creo que había que innovar más cosas, hacer más cosas y pues que siguiera creciendo este proyecto, sobre todo para acercar a la gente joven, digamos, porque lo que más especializa MUS Pro son las partidas televisadas, que de hecho tenemos un torneo nacional que a día de hoy es el de los más potentes que hay en toda España. Y a raíz de las partidas televisadas y un poco mejorar la comunicación, la imagen, acercar a esa gente que no conocía mucho el MUS a que se metiera dentro de este mundillo, y prueba de ello es el éxito que está teniendo el torneo Super 10, que es el que te digo que es a nivel nacional, y la cantidad de parejas que no eran habituales del circuito que fueron al Casino Aranjuez, que de ahí tuvimos ese espectacular aforo.
Bueno, ya lo hablamos el domingo pasado, yo no estaba muy familiarizado con los torneos de MUS, nunca había asistido a ninguno, y me sorprendió porque yo tenía el cliché, el estereotipo en mi cabeza de que el MUS es un juego... Es un juego de personas más mayores, de un juego que ha sido sorpasado en el mundo de los jóvenes, en las universidades, etcétera, etcétera, por el póker, y que se quedaba en un cliente pues más mayor. Sin embargo, todo lo contrario. Me sorprendió dos cosas fundamentalmente. Primero, mucha gente joven en los torneos de MUS, y segundo, muchas más mujeres que en el póker en los torneos de MUS, Miguel.
Sí, porque además es un tipo de ocio que, como decimos, no es un ocio caro. Y es una manera también de interaccionar la gente. O sea, lo bueno que tiene el MUS, que siempre se ha visto y se ve ahora, que es que la mesa da igual si eres presidente de una compañía, si eres un albañil o un currito, cajera de Mercadona, marqués, estudiante. En la mesa, una vez que se sientan, que se lleva a todo el mundo, además hay muy buen ambiente, como pudiste comprobar. Una vez que se sientan, da igual la condición que tengas, y eso es lo bueno que tiene el MUS, que acerca mucho tipo de gente diversa de diferentes campos y que los une el amor por este juego, y se ve luego los torneos y se ve la gran familia que hay montada alrededor del MUS.
Vais a empezar con dos casinos, ¿verdad? Estáis en dos casinos en la zona sur de Madrid, y ya tenéis fechas para las etapas en ambos casinos. Cuéntame un poquito.
Sí, mira, te cuento un poquito. Básicamente, de lo que te decía de MUS Pro, que como ya hablamos en el programa 53, pues básicamente es un poco, para la gente que no sepa, que se vaya al programa 53 de Marca Póker, que también estuvimos hablando un poco de esto. Esto es una forma de crear el MUS como un deporte mental, como siempre se ha intentado también con el póker. O sea, es decir, hay que crear ídolos, es decir, que la gente vea a unos contenidos buenos en pantalla, se inicien con uno, con otro, porque un deporte sin ídolos, es decir, si no hubiera, con todo mi respeto, si no estuviera Maradona, Messi, Di Stéfano, Pelé, el fútbol no sería fútbol, sería más bien voleibol masculino, con todo mi respeto a voleibol masculino, ¿eh? Me refiero que eso es lo que te hace luego que la gente se vaya posicionando, que quiera ir a jugar contra ellos, que quiera ver todo ese ambiente, y es lo que está potenciando y lo que se está viendo ahora, que es lo que está creciendo y se quiere dar la guindita con los circuitos de MUS. Tenemos en Aranjuez y en Illescas. Entonces, en el Casino de la Mancha de Illescas y en el Gran Casino de Aranjuez la primera etapa del primer circuito, porque son dos circuitos diferentes, será el 18 de junio en Illescas. En Illescas sería 18 de junio, 20 de agosto, 10 de septiembre, 8 de octubre, 12 de noviembre, 3 de diciembre, es el 2022. Y luego 7 de enero, 4 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril y 6 de mayo. Y en el Gran Casino de Aranjuez sería 23 de julio la primera etapa, 24 de septiembre, 29 de octubre, 19 de noviembre, 17 de diciembre, 21 de enero, 25 de febrero, 18 de marzo, 15 de abril, 20 de mayo y en junio tenemos que mirar la fecha que sea más adecuada. ¿En qué consiste un circuito? Que vos te me estabas preguntando qué diferencias hay. En un torneo de MUS tienes tu torneo, hay unos premios, hay unas parejas, hay un garantizado de 3.000 euros, el primero se lleva 2.000, pero es que aparte de todo eso, lo que hace el circuito, como ocurre en el póker, que es a lo que más intenta acercarse lo que es el MUS a nivel de promoción, es se hace un ranking, de digamos la inscripción por persona son 35 más 5, ese más 5 va a un bote final, ¿de acuerdo? Si hay 60 parejas, pues serían 600 euros, que son 800 en esa, porque son 10 euros la pareja. Si son 800 en una etapa, pues son 800 euros. A 10 etapas, si hay 70 parejas de media, 10 etapas serían 7.000, por ponerte un ejemplo. Entonces, las parejas más regular, la ganadora de ese ranking, que se llevaría el 15%, y la segunda el 5% de ese bote. Y luego el 80% del bote final se hace un torneo gratuito para las primeras 20 parejas y luego de las 21 a la 30 de ese ranking tendrían que pagar una inscripción proporcional y de la 31 hasta el final el doble de esa inscripción y si alguien no ha participado en todo el este sería el doble más otro porcentaje más alto.
O sea, es decir, que y eso iría todo al bote. Ese fee repercute directamente en los jugadores.
Correcto.
El más 5.
Ese más 5 va íntegro al bote. De ahí no coge nada MUS Pro, eso va todo a un bote y en función de ese bote pues hay un premio más o menos suculento para la pareja que queda campeona y el bote final, tanto las inscripciones que se saquen de las otras parejas que no vayan al torneo gratuito como el resto, eso va íntegro al bote para esos dos grandes torneos, el torneo final tanto del Gran Casino de la Mancha en Illescas como el torneo final del Gran Casino de Aranjuez, que será el segundo. Entonces, el ranking, lo que se puntúa, igual que en el póker, es posición final del torneo, si no me equivoco, en muchos de los rankings funciona así. Aquí sería por asistencia, por partidas ganadas, que depende de las partidas que ganas ese día, y luego en función de la posición que quedes final. Los cuatro primeros tienen los mismos puntos, el del quinto al décimo también tiene una serie de puntos, y luego ya a partir del undécimo, pues ya lo que hayas sumado.
Vale, más vale. Oye, una de las cosas que más me llama la atención, que ya también hablamos el del domingo pasado sobre ello, es que has incluido, además tú eres de las primeras personas que ha empezado a hacer esto, llevas ya años haciéndolo, es partidas televisadas de MUS. Habrá mucha gente que se preguntará cómo es posible hacerlas, cómo se realizan, cómo se ven, cómo llega la imagen a nuestros domicilios, a través de qué vía se puede disfrutar de partidas de MUS. Solo se pueden ver en directo, se pueden ver luego grabadas. Todo esto, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo organizáis?
Pues mira, esto inicialmente cuando empecé con MUSES Event, se optó por hacer alguna partida televisada. Primero se hizo alguna final de algún evento importante y luego ya en el siguiente circuito que se hizo dijimos, pues vamos a dar las televisadas. Un poco medio improvisando, porque ya sabes tú que en 2018-19 no estaba tan desarrollado todo como estaba ahora y cuando se crea MUS Pro pues se decide dar un punto más. Ya se pueden emitir, ya están las partidas emitiendo en 4K, metimos, porque yo ya veía, digo, porque esto se puede narrar y se puede comentar, porque si no es infumable una partida que no se haya comentarios para que quede un contenido bueno. Y empezamos a hacerlo con dos cámaras, alta definición, y luego pues empezamos primero con un torneo nacional, que es el Super 10, que empezó con 32 parejas, ya tenemos 128 y esperamos superarlas en la tercera edición en septiembre. Y ahí empezó a engancharse la gente y eso se adapta a los torneos en el que se intenta que la mayor parte de rondas, siempre que se pueda, que no somos Movistar, intentar dar la mejor partida dentro de cada ronda. Es decir, si hay 50 parejas en juego, son 25 partidas. Se escoge una y decir, venga, a la mesa televisada. Y hay un comentarista, hay un tanteador, porque va todo electrónico. Lo único que no tenemos la tecnología de cartas vistas como en el póker, pero que luego se enseñan al final y además a través de repeticiones y dejándolas un buen rato, la gente ve perfectamente las cartas que tiene cada uno.
Lo narras tú, de hecho, tú eres el narrador principal,
sí.
¿No?
Sí, tengo varios que me ayudan, pero el narrador principal sí. Además, tengo la suerte de que hay mucha gente que es amiga de MusPro y que colabora mucho a nivel de comentarios, a nivel de apuntar el tanteo, porque el tanteo es digital, pero tiene ahí una persona que tiene que estar pendiente de cada chino que se mueve para poder meterlo en pantalla, porque se puede ver. Y todo esto está haciendo que el canal de Mus que tenemos en YouTube crezca de una manera desorbitada, David.
Sí, ya me he dado cuenta, desde luego. Oye, ¿cuánto suele durar un torneo? ¿Un solo día? ¿Hay torneos que duran dos días? La gente, si se apunta, ¿cuánto tiempo tiene que estar dispuesto a jugar para llevarse la tela?
Depende del torneo, depende del bind y depende de la instalación. Normalmente hay torneos de un día que pueden empezar o bien por la mañana o a las 4 de la tarde, se intenta que acaben en el día. Y luego hay torneos que deciden, en lugar de a dos perdidas, pues sea, que sea a tres perdidas o a cuatro, o inclusive meter un grupo B, que suelen durar uno, dos o tres días. Normalmente suelen ser tres días, viernes noche, sábado y domingo. Son más particulares y suelen ser un buy-in un poquito más alto, pero porque el premio también es mayor. Entonces, normalmente en un torneo de un día, pues te suele durar el torneo entre 12 y 13 horas, más o menos. Teniendo en cuenta también como software de póker, pues es más o menos similar.
Sí, muy parecido. Oye, ¿influye en el MUS, tío, la suerte más o menos que en el póker? Porque en el póker a corto plazo todos sabemos que influye mucho, a corto plazo obviamente. ¿En el MUS también se influye mucho la suerte a la hora de jugar? ¿O tú crees que el talento está más presente a corto plazo que en el póker?
A ver, esa es la eterna pregunta. En las dos tienen su punto de suerte de azar muy importante, ¿de acuerdo? Yo diría que en el MUS para mí es un 70-30, 60-40, lo que pasa es que tú sabes cómo son esto de las rachas y las suertes, que como alguien empieza a ligar una jugada te coge 4, 5, 6 y te ha matado. O sea, es decir, que en el MUS te puede ganar cualquiera, pero claro, hay momentos que son muy puntuales en el que decide mucho el talento del jugador, pues igual que en alguna jugada dentro del póker, bien en casa o bien en torneo, en el que le ocultas perfectamente la jugada y le puedes arrancar la cabeza. Aquí pasa igual, hay veces que sin ligar demasiado puedes sacar los juegos de raíz y otras veces que da igual lo que te pongas, que si te hubieran puesto una foto en lugar de tú jugando, hubiera hecho lo mismo porque no coges jugadas para poder defenderte.
Oye, y el que nos esté escuchando, sea jugador habitual de MUS, porque los MUS obviamente es el gran juego de baraja en España, se ha jugado desde hace muchísimos años, hay mucha afición en muchísimos bares de todo el país, que diga, hostia, esto de los torneos nunca me lo había planteado, yo solo juego de forma recreacional con mis amiguetes por jugarme los quintos o los tercios en el bar, me apetece apuntarme un torneo, a ver cómo se me da con mi pareja habitual, ¿dónde tiene que apuntarse, cómo tiene que apuntarse, cómo lo hace?
Pues mira, es muy sencillo. Se puede mirar primero en Facebook, que tenemos que busque en Facebook MUS Pro Torneos y ahí aparece información. O directamente nos puede mandar un mail a musprotorneos@gmail.com y ahí le damos todas las indicaciones que tiene que tener. Y aparte luego ya tenemos grupos privados de WhatsApp en el que damos toda la información constante porque hay mucho feedback directo con el jugador por parte de los organizadores normalmente.
Mira, me encanta el MUS. Yo conozco las reglas, no es que haya jugado mucho, antes jugaba, nunca había estado en un torneo de MUS, me ha encantado el ambiente, me ha encantado la organización. Entonces yo creo que le vamos a dejar un huequito fijo en marca al MUS de vez en cuando. Entonces, al igual que hago ahora cuando cuelgue contigo, voy a dar la información, la actualidad, y suelo conectar con algunos torneos y recibir audios de algunos torneos de lo que ahí está sucediendo. Pues cuando tengas alguna etapa interesante de MUS, lo vamos hablando, Miguel, y si quieres me puedes mandar el reporte en forma de audio y lo ponemos en el programa los domingos para tener esa información también, ese huequito de baraja española que también nos gusta mucho, y que los fanáticos del MUS también tengan su espacio en Marca Póker. ¿Por qué no?
¿Sí te encantado, parece? David. Sí, 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 perfectamente. Además, encantado de poder colaborar con esta casa y lo que haga falta. Sí quería decirte una cosita, y lo voy a soltar así ya, porque voy escuchando, es igual de difícil el MUS que el póker en muchos aspectos, ¿vale? Que ya hemos hablado alguna vez, también lo hablamos en su momento. Hay jugadores de póker que juegan al MUS, hay jugadores de MUS que juegan al póker. Y sí he escuchado algún comentario como que decían, no directamente él, pero por ejemplo Raúl Mestre, que decía que tenía dominado el juego del MUS. Yo me encantaría que participase un día en uno de los torneos o que jugase una partida televisada, porque me encantaría ver si eso es cierto, porque en el MUS a día de hoy no hay ningún jugador que haya resuelto el juego.
¿Estás públicamente, Miguel, retando a Raúl Mestre a una partida de MUS?
Sí, yo sí, que si él quiere, yo le reto, vamos, de manera completamente amistosa, porque ya sabes tú que la economía del MUS no tiene nada que ver con la del póker, y yo sé que, pero sí me gustaría, porque sería una forma de demostrar que tiene resuelto el juego. O sea, decir, porque no creo que haya sabido con jugadores y con parejas muy importantes para decir esto está resuelto. Me encantaría, sobre todo, por aprender, ¿eh?
Pues le voy a hacer llegar tu petición, a ver qué nos dice el bueno de Raúl. Que también te digo, si Raúl Mestre se propone
estoy seguro,
explotar un juego y sacar el mayor juego que haya, lo hace, porque es una mente absolutamente privilegiado para las cartas y para los números. Así que yo sé que si alguien es capaz, Raúl Mestre lo es. Lo que no sé si se ha pasado ya el juego o no, como dices que te han dicho.
No, yo he escuchado además en alguna transmisión de póker, pues en comentarios, que hablaban de Raúl, que es un grandísimo jugador, además en Hall of Fame de póker, comentando, no diciendo a Raúl directamente, pero como sí alabando la capacidad que tiene Raúl, que es normal, no hay más que conocerle un poco, de pasarse todos los juegos, y hablaron particularmente de que él decía que el MUS lo tenía completamente resuelto. Entonces, vendría muy bien, por sobre todo para la comunidad de MUS, que pudiera recibir una lección en ese sentido.
O sea, que lo que quieres es que vaya a un torneo para darle pal pelo, ¿no?
No, o jugar una partida de Super 10, simplemente, vale. De manera amistosa, simplemente, pues de verdad, que al jugar de Mullen se encantaría saber ese, que no lo ha dicho él, ojo,
Y si puedes,
no lo ha dicho él directamente.
Y si puede ser televisada bajo tus cámaras, mejor, ¿no, Miguel?
Yo la televiso, no hay problema. Si quieres la hagamos televisada, todo sea por el bien de ambos juegos, ¿eh?
Así es. Oye, Miguel, pues ha sido un placer contar contigo otra vez, que nos expliques un poquito en qué consiste MUS Pro, también los torneos de MUS, y encontrar por fin un huequito para el gran juego de la baraja patria en nuestro programa. Un placer, amigo.
Muchas gracias, y de verdad agradecerte en el nombre del mundo del MUS que pueda aparecer en un gran programa como este, David.
Muchas veces. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
Bueno, pues como cada domingo vamos a hacer un repaso de los eventos en vivo en nuestros casinos más importantes de la semana, y no podíamos empezar por otro lado que no fuera el Casino de Barcelona, donde se está celebrando y estará terminando una edición más del Party Millions Europe, que se celebra habitualmente en las grandes instalaciones del Casino Barcelona. Para contarnos todo sobre ello y también sobre la etapa alicantina del Campeonato de España, que se está celebrando en el Casino Mediterráneo de Alicante, tenemos a Guillem Mínguez. Buenas noches.
Hola, David.
¿Qué tal? Oye, vaya semanita ajetreada, ¿no? Para ti, sobre todo.
Sí, muy, muy ajetreada, estoy muy cansado.
Sí, desde luego. Oye, ¿qué tal ha ido por Barna y qué tal ha ido por Alicante? Cuéntame un poquito todo.
Pues bien, en Barcelona las cosas han ido bastante bien. Estamos muy contentos de ver a todos los jugones que han venido a disfrutar del póker a Barcelona, y también de los buenos resultados que hemos tenido dentro de la Armada Española, como ha sido la victoria de Colillas, ¿no?, que ganó el opening,
sí.
Todos los jugadores que han jugado el main event, que han sido bastantes jugones, que nos ha alegrado mucho verlos por allí. Y nada, sí, muy contentos.
Oye, era muy complicado este evento porque coincide con World Series, y todo lo que suele coincidir con World Series no suele funcionar, pero sin embargo, viendo los números, que han sido muy buenos, han sido aceptablemente buenos, y luego, teniendo en cuenta que está World Series en Estados Unidos, y luego el cartel, jugadores como Steve O'Dwyer, jugadores que deberían estar jugando, incluso Ramón Colillas, que deberían estar jugando en Estados Unidos, sin embargo se han quedado para jugar el Party Millions. A mí me gustaría hablar también algún día con alguien de Party para que me explique exactamente eso, porque supongo que hay una saturación de fechas brutal y han decidido ponerlo en junio, pero era complicada la fecha, Guillem.
Sí, sí, la verdad es que era un reto porque, pues eso, coincidía con algunos torneos de Las Vegas, el alojamiento en Barcelona no es, digamos, muy barato últimamente, sí. Y ha sido todo un reto para nosotros porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar con esto de los torneos que vienen en Las Vegas, pero la verdad que estamos contentos con el resultado porque, pues eso, han venido muchos jugadores que teníamos ganas de ver en nuestro casino.
Sí. Oye, y el torneo del Campeonato de España, que también organizáis, que se ha celebrado en Alicante, la etapa de Mediterránea se ha celebrado allí, hay menos sinergia con World Series, es otro tipo de clienta, que hay muchos que van a jugar a Las Vegas, pero ¿cómo ha ido? ¿Muchas caras conocidas del póker nacional, los habituales del circuito, cómo ha funcionado?
Muchas caras conocidas, muchas. Digamos que ha sido primero cabe destacar que ha sido una parada donde hemos hecho récord en el Main Event otra vez.
¿Ah, sí? Joder, récord sí, en récord, sí. Macho. No paráis.
Sí, sí. Bueno, y eso, esta parada era clave para todas aquellas personas que estaban luchando el ranking, porque la cosa se está apretando mucho y Iñaki Aguirre, que era el líder de la general, no ha podido sumar los puntos que quería y sus competidores han sumado todos bastante. O sea que se pone muy, muy interesante de cara a la gran parada de agosto que es Barcelona.
¿En Barcelona se decide todo? ¿Después de Barcelona hay alguna más?
No, después de Barcelona hay Marbella y Perelada.
Vale, o sea que, bueno, pero Barcelona es la que siempre históricamente tiene los mejores números, coincidirá con el European Poker Tour, por lo cual se espera que sea un campeonato de España salvaje, ¿no?
Sí, 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 vamos, ya. Yo después de la semana esta que hemos pasado, que si Millions y ahora el CEP, yo ya no me quiero imaginar en agosto la que vamos a tener allí.
Sí, sí, es que da gusto ver el Casino de Barcelona en agosto con el Estrellas Poker Tour, con el Campeonato de España. Son como el Campeonato de España es el evento, en teoría, en un evento de este tipo más pequeño, no en cuanto a número de jugadores, sino en cuanto a buy-in, pero al final el retorno de inversión que te da, el multiplicador si ganas el Campeonato de España, es tan brutal que parece un evento de 3 o 5Ks de buy-in, siendo 500 su buy-in. Y luego está el Estrellas Poker Tour entre medias y luego está, obviamente, el European Poker Tour, el evento principal. Pero claro, es que es el festival de los festivales en Europa de póker, lo que se celebra en Barcelona en agosto.
Sí, sí, sí. Desde Casino Barcelona siempre hemos trabajado por ser la referencia, ¿no?, en el póker mundial en estos tipos de circuitos y bueno, y estamos muy ilusionados de poder tener al CEP allí y con muchas ganas.
Pues mira, esa etapa del CEP voy a hacer todo lo que pueda por jugarla, macho, porque hace que no juego un CEP un montón de años.
Pues sí, David, te esperamos con los brazos muy abiertos.
Sí, tío, tengo ganas de ir al Casino Barcelona, que hace tiempo que no voy, y tengo ganas de jugar un evento que me pueda mi bolsillo permitir y el Campeonato de España me encaja, desde luego.
Y si no, David, hay miles y miles de satélites por los cuales se puede clasificar al CEP, por un ballena así un poquito más bajito y...
Sí, soy más perezoso, tengo que decirte, con el tema de los satélites, porque tengo muy poco tiempo para jugar entre la familia y el trabajo, entonces el tiempo que tengo es pum, llegar y pagar el buy-in y jugar, porque no tengo mucho tiempo para satelitar, pero voy a intentar hacer lo posible por estar en agosto allí, jugar el macro campeonato de España, la parada catalana, la parada barcelonesa del campeonato de España, que sin duda es la más masiva y más importante. Oye, Guillem, pues hablamos pronto, tío, para todas las etapas que tenéis del campeonato de España y todo lo que nos puedas traer. ¿Vale?
Venga, perfecto.
Un abrazo.
Vale, nos vemos en Barcelona. Adiós.
Y nos vamos de Barcelona, nos vamos a ir a Sevilla, donde se ha celebrado una etapa más de un nuevo circuito que se ha creado post-pandemia, que se llama Al-Ándalus Poker Circuit, del que hemos hablado varias veces en algunos otros casinos. Bueno, pues esta vez este circuito se ha desplazado hasta el Casino de Sevilla y nos lo cuenta una de sus organizadoras, Conchi Mora. A ver cómo ha ido.
Buenas noches, David. Buenas noches a todos los amantes del póker. Desde el Casino Admiral Sevilla, ya rematando la cuarta etapa del Al-Ándalus Poker Circuit, donde hemos podido disfrutar de un ambiente inmejorable y mucho póker. Combine desde 100 euros hasta un high roller de 600 euros, donde hemos repartido un total de premios de 66.000 euros. Agradecer, como siempre, a todos los jugadores que nos han visitado en esta semana. Y bueno, ya con la etapa finalizada, comentaros que hemos repartido más de 50 entradas para el Main Event de la gran final, que tendrá un buy-in de 550 euros. Se celebrará del 28 al 4 de diciembre, aquí en Casino Admiral Sevilla. Os iremos informando por nuestras redes sociales de todas las novedades que tendrá esa gran final. Y nada, os esperamos a todos, un saludo y nos vemos en las mesas.
Muchas gracias, Conchi. De Sevilla nos vamos a Granada, no salimos de Andalucía, donde se ha celebrado una etapa más del Campeonato Andaluz de Póker, el CAP. Nos lo cuenta Andrés García.
La segunda etapa del Campeonato Andaluz de Póker se celebró este fin de semana en el Casino Admiral Granada. Con un buy-in de 250 euros, 50.000 puntos de inicio y niveles de 40 minutos, el evento de 4 días con 2 días 1 alcanzó los 77 registros y repartió 9 premios, reservando 4.600 euros y el trébol para el ganador del Campeonato Andaluz. En el evento paralelo Mini Cup, el field fue de 50 jugadores con 1.115 euros y el trofeo para el ganador. La siguiente parada del CAP está aún por concretar y se anunciará en breve por la luz. Además, esta semana disfrutaremos del póker con el CNP 888 en el Casino Gran Vía. Buenas noches.
Pues dicho queda, CNP Casino Gran Vía empieza mañana lunes, 7 días de mucho póker gracias a la luz, gracias al circuito nacional, posiblemente uno de los más grandes de todo nuestro país. Bien, esto ha sido todo por hoy, aquí concluye nuestro 177º programa, un verdadero placer como siempre compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo Víctor Palmeiro y a los micros como siempre un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. Esto no ha acabado. No a la invasión, no a la guerra. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!